Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal los cuerpos? ¿Qué tal esos cuerpos? Esos cuerpos. Qué bonito, me gusta decir cuerpos. Sí, hacer énfasis en la R. Cuerpos, qué bonito. Mira, estamos hoy en El Peregrino haciendo este programa en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, donde estamos. Vosotros venís por la M40, os digo, ¿vale? Dirección norte. M40, y de repente veis Ventisquero de la Condesa. Y ahí os metéis.
Wow.
Y estamos aquí en El Peregrino, pues eso, del grupo El Peregrino, precisamente donde hacemos este programa y encantados de la vida porque lo pasamos. Iba a decir de EPM, pero no, no.
Wow.
Lo pasamos muy bien, la verdad que sí. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un montón de cosas, tenemos mucha plancha. Investigaciones a ultranza, tenemos trabajo de campo por un tubo, un montón de. Hablamos de poesía, hablaremos también de cosas muy interesantes que nos trae el Fox. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
¿Qué es lo que yo estoy escuchando?
¿Te gusta, no?
Oh, lo que te gusta.
Este es Ángel Moreno, que flipa con este tema.
Oh, qué bueno, Mira, qué bien. Justin Timberlake. ¿Lo he visto bien?
Pepe Moreno con nosotros, señores.
¿Qué? ¿Qué?
Pepe Moreno.
He llegado tarde, pero no me cambié el nombre. He llegado tarde porque...
Es para que te despertaras,
como
tío.
Estaba la agencia de
¿cómo
viaje?
¿Qué te llamas tú? Que no me acuerdo.
Moreno Pepe.
Ah, Moreno Pepe. El Moreno Pepe.
Vengo de la agencia de viaje. ¿Cómo estaba?
Hasta arriba, gente, ¿no?
Menos mal que he conseguido sacar el billete.
Menos mal.
Luego te cuento dónde
sí,
me
señor,
voy
sí,
a
sí.
pasar noche vieja.
Efectivamente. Vicente Renovel con nosotros, señoras y señores.
Hola, buenas noches. Y me gustaría decir dónde pueden encontrarnos. En Onda Madrid 101.3, 106.0 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com, @mentesfm. Y tenemos también un WhatsApp, por favor. Todo aquel que esté interesado en que hagamos un programa de parapsicología al 100%, que llame al 601-604-470.
¿Pero por qué?
¿Le has dado vueltas a lo del programa que te dije?
Sí, estamos
ayer
en ello. 601-604-470. Los que os gusta la parapsicología y los misterios, le escribís a Vicente y
claro,
le decís...
Si estáis interesados en que hagamos un programa netamente de parapsicología...
Y si no, también escribís.
Bueno, escribir ahí,
también,
siempre.
Por supuesto. Tenemos a Hamble Fox con nosotros. Dani, bienvenido.
Hola, Mariano. Mira, ¿sabes lo que he estado haciendo desde ayer hasta hoy?
No
prácticamente
tengo ni idea.
Non-stop, sin dormir.
Sin dormir.
Estuve cantando.
Ah, cantando.
Sí, sí. Estuve...
¿Tú has tenido alguna relación con Justin?
Me encanta. ¿Sabes lo que más me gusta de sí. Justin Timberlake? Que es de Memphis.
Ah, bueno.
Eso es lo que más me gusta.
Esto pero... imprime carácter.
Ah, pero escucha. Yo estuve cantando canciones de Sinatra y de Gardel.
Sí.
No sé si mis habilidades canoras, sí. digamos, podrían ser apreciados por ellas.
¿Tus habilidades qué has dicho?
Canoras.
Canoras.
¿Qué quiere decir como cantante, sí. como intérprete, como vocalista, sí. como cantor?
Vamos, te voy a creer porque tú lo dices. No lo voy a buscar en el diccionario porque yo la
¿tú crees que lo... podrían sí. impresionar a Carlitos y a Frankie?
Yo pienso que sí, que ellos se impresionarían mucho.
Sí, la impresión sería tremenda.
Sí, sí. Es más, se darían media vuelta y seguiría.
Dios mío, sí, sí. qué amigos que tengo aquí.
No, 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 pero no, no, de mal rollo. No.
Acaricia mi ensueño.
Mira,
sexo, el otro, sexo.
El suave murmullo de tu suspirar.
Mira.
Justin Timberlake, que es de Memphis.
Memphis, Tennessee.
Sí, señor. mí de estos grupos me gusta lo del el sonido este grave que hay de boom, que es cuando le pegas el viaje al bombo ese que tienen. Y suena así. Es un trap back, sí, sí. El 808. Ahí está. ¿Qué te pasa?
Es que Moreno. Me he quedado enganchado. Sí.
Yo le llamo Pepe Moreno porque le veo
alto. Yo canto mal, pero aquí mi primo Angelito Moreno.
Sí, sí.
6-11.
6-11, sí, sí.
Ahí lo dejo.
Sí, sí.
A las 6:11,
sexo, no.
Sexo.
Bueno.
Ese es el número que va a acabar la lotería, ¿no?
No lo sé, Mariano. No lo sabemos. Nosotros seguimos. Sí, sí, tenemos que empezar el programa porque tenemos que empezar con Vicente Renovel, que es lo que tenemos en escaleta. Pone aquí al principio, sabéis que esto está todo muy medido, ¿no? Al principio pone chorradas varias, entonces cada uno dice una parida y tal, y entonces, bueno, pues luego eso, salen bien o mal, o depende un poco. Pero
todavía no hemos empezado a decir paridas. Fin,
empieza el programa de Vicente ahora. Vicente.
Sí, ahora el
empieza,
programa.
Exactamente, realmente el programa empieza ahora mismo, es cuando empieza...
A las 6:11.
La sección de Vicente Renovel.
Hoy vamos a hablar de la leyenda del rinoceronte de la calle de la Abada. Por Vicente Renovel, o sea, el Menda.
Tengo un problema, porque yo tendría que hacer la risa, pero no sí. Sé cómo se ríe un rinoceronte.
Nada, no hagas nada. Hoy te lo perdono.
Vale.
Bueno, en esta ocasión nos transportaremos al siglo XVI, en el Madrid de Felipe II.
Donde los marqueses...
Donde una historia nos relata la llegada a la villa y corte de unos titiriteros procedentes de Portugal.
Sí.
¡Ah, pero propio papa! ¡Ay, bonito, bonito, bonito!
Estos venían acompañados de un rinoceronte hembra, sí. O abada, que es como... ¡Calla, bonita, bonita! Sit down, please. O abada, que es como se le llamaba antiguamente.
O sea, los rinocerontes antiguamente eran abadas.
Abada. Sí, es una palabra que viene de Portugal,
sí.
Y aquí también se... Ahora ya está obsoleta.
Ángel es muy... muy pro, tú sí. Vas muy por Portugal, ¿no?
Yo sí tengo un amigo, José Luis Asbolas.
¿Asbolas?
Asbolas.
La familia Asbolas.
Asbolas, que tiene el grupo, las bolas pequeñitas.
Sí,
que,
sí.
Tiene, que tiene el grupo Asboliñas.
¿Has visto a todas las pelotas?
Sí.
No, bolitas pequeñitas, que es Asboliñas.
Asboliñas, sí, sí. Es su grupo musical.
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, ¿me dejáis continuar sí, o no, hablamos de las bolas?
No, es que...
es que estoy hasta las bolas.
Está muy bien traído el tema de Portugal en este caso.
De José Luis, mi amigo, a bolas.
Claro, tú sabes cómo se dice...
Yo creo que estáis faltando el respeto.
¿Las pelotas estás hablando?
A bolas.
Las pelotas del mundo.
No, Dani, no.
No ve, no te
impones.
Las bolas del mundo.
Por favor, seamos serios.
Eso quiere decir que no le gusta lo que estás contando.
Que llevo 2 semanas haciendo el reportaje.
Ha estado haciendo trabajo de campo. Dejemos a Vicente Renovel que se explaye con su trabajo. Por favor, adelante.
Dichos titiriteros o saltimbanquis montaron una barraca, una especie de circo, en lo que hoy se conoce como la Plaza de la Luna, en la que tenían encadenado al animal para ser exhibido ante el público.
Pero eso es en Madrid, ¿no? Detrás de Callao, ¿no?
La Plaza de la Luna, donde estaban los cines Luna, ahí verdad, concretamente, pero estamos hablando del siglo XVI.
Sí.
Que no había cine, ¿no?
Ha cambiado,
no
claro, cine, bonito, bonito.
No había cine. No habían abierto ninguno todavía.
Calla, hombre. Al toque de tamboril y dulzaina, convocaban a los viandantes para que se deleitaran viendo a la bestia por el módico precio de 2 maravedíes.
¿Dos maravedíes?
La moneda de la época, ya sabes.
Claro, tío. Sí, sí, sí. No, pero 2 me parece caro.
Bueno, pero es que era una cosa nunca vista en Madrid.
Bueno, un rinoceronte.
¿Puedo seguir, tío?
Sí, sí.
Pero en el siglo XVI había plaza...
Sí, la de la Luna no se llamaba así, era la de la Carmelita la de no sé qué, no me acuerdo.
Claro, pero está ubicando el sitio para que nos,
para que lo sepamos ahora nuestros oyentes.
Eso era una montaña, ¿sabes?
¿Una montaña? Sí, bueno, eso está al final de la Gran Vía.
Lo han rebajado un huevo, ¿eh? Claro. Porque, ¿no? Eso antes era Tocampo.
Eso era Tocampo, era una era, de hecho. Sí.
Adelante.
Yo vengo a recitar mis poemas, ¿eh? Que no
estoy... Ya, pero está Vicente ahora, tío. Respetemos a los compañeros.
Que no dejáis hablar, Vicente.
Además, que se me va la concentración y ya no
me lo voy a respetar a los compañeros.
Perdona, ¿puedo preguntar una cosa?
Sí.
Una cosa nada más.
Dila.
¿Cuándo comemos? ¿Cuándo se come?
Espera, tú estás comiendo ya, dale, déjate de historia.
Trágate las patatas.
Vaya tarde que lleva.
La multitud, en su mayoría niños, se agolpaban curiosos alrededor del espectáculo, gritando y molestando al animal, lo cual enfurecía considerablemente. Uno de estos niños, todas las mañanas, le llevaba un bollo de pan del cercano horno de la mata, propiedad de su padre.
Era el hijo del panadero.
¿El padre?
Sí.
No, el padre, el hijo del panadero.
El hijo del panadero, del que tenía el horno. Pero una mañana... Y veis cómo engolo y cambio de carácter.
Ahí engola porque ahí,
ahí viene lo chungo.
Ahí hay tema.
Voy a repetir para darle más...
Sí, venga, por favor. Sí.
Pero una mañana... Ahí. El bollo recién hecho estaba muy caliente.
Vale.
No sabemos si es que el chico quería gastar una broma a la baba o es que directamente era imbécil.
Sí.
No, chico.
El caso es que el animal, lógicamente, se abrasó la boca.
Vale.
Este enfurecido rompió las cadenas,
claro,
y mató al niño sin que los lusos pudieran hacer nada para salvar la vida del muchacho. Cuando Fray Pedro de Guevara, propietario de los terrenos, se enteró de lo sucedido, expulsó a los saltimbanquis de su jurisdicción.
Fuera aquí.
Según relata Francisco de Quevedo, uno de los más notables poetas de la literatura española, prolífico escritor de narrativa y teatro, así como de textos filosóficos y humanísticos, los habitantes de la villa de Madrid al anochecer, alterados por el acontecimiento, vieron un bulto sospechoso y, armados con palos y picas, salieron en masa para cazar al animal, que resultó ser un carro cargado de lana.
Vaya por
eso. Dijeron, ahí está el rinoceronte. Dijeron,
bueno, pero ya que estamos, le damos igual.
Dieron al del carro.
Al carro.
El rinoceronte, en su huida, al parecer mató a otras 20 personas y causó destrozos en la ciudad.
¿En ese orden?
Iba un 50-50. Se cargaba uno, rompió una farola. Se cargaba otro, la alcantarilla, así. Finalmente...
Había farolas en esa época.
No,
me engañé. ¿No?
Había antorchas. Bueno, se cargaban antorchas.
Wow.
Pero es para que la gente más joven de nuestra audiencia lo entienda.
Sí, que sepan un poco el destrozo que hacía.
Por eso yo y le meto lo de Quevedo y digo quién es Quevedo para que no lo sepa. ¿Entiendes? Porque esto es un programa cultural y siempre lo voy a defender a muerte.
Siempre, la preponderancia...
Aunque sea de parapsicología, pero es cultural.
Pero los niños a estas horas...
No, sí,
en esa época salían hasta tarde.
Sí. No, y nuestra audiencia también. Se acuesta tarde gracias a nosotros.
Sí, es
eso viene bien. Finalmente fue abatido en una era de bicálvaro por la Santa Hermandad, que son los precursores de lo que hoy es la policía.
Wow.
Digamos que los geos de la época fueron...
Ahí está. Pero era la Santa Hermandad. En memoria de los fallecidos se colocó una cruz de madera. Actualmente hay un azulejo en el que se puede ver el dibujo de un rinoceronte hecho por el artista Alfredo Ruiz de Luna y el nombre de la calle de la Abada. Aquí quiero puntualizar que en esta calle está ese azulejo, está la Plaza del Carmen a Gran Vía, y ahí lo podéis ver.
Mañana voy a verlo.
Alfredo Ruiz de
Luna.
Hazle
una foto, porfa, y lo ponemos.
Y lo ponemos en WhatsApp.
Bueno, pues Alfredo
Abada, Ruiz, ¿con H o sin H?
Abada, sin H.
Sin
como
H.
Abad. Como Abad.
De Abad.
De Abada.
Hablar de Abad.
Y ahí podéis verlo. Este hombre que digo, Alfredo Ruiz de Luna, es el que a partir de 1990 hizo los nombres de las calles del centro de Madrid con azulejos pintados.
Que son muy
es
bonitos,
un gran
además.
Artista. Y hay que decirlo en este programa cultural. Voy al tema. Otra historia cuenta que el rinoceronte fue un regalo del gobernador de Java a Felipe II, rey más poderoso de la tierra, que gobernaba en un imperio en el que no se ponía el sol. Recibía con frecuencia regalos de diplomáticos españoles en los territorios dentro y fuera de nuestro continente. Pero esta historia no parece tener relación con el suceso, ya que Felipe II disponía de otros lugares mucho más seguros donde, según parece, tenía otras fieras como cebras, leones, elefantes, rinocerontes y algún mono tití, en el que sus hijas salen retratadas. Esto también lo podéis ver en el museo. También cabe recordar que fue Felipe II quien introdujo la carpa, el lucio y los cangrejos de nuestros ríos y estanques. Y aquí ya terminamos, así que solo nos quedamos con el relato. El que he contado antes de la Plaza del Carmen, en la calle Gran Vía, en la calle de la Abada. Y como última reflexión, nos queda una moraleja. Los animales salvajes deben vivir en su entorno y los niños tienen que estar en el colegio a esas horas.
Y sobre todo, no darle tanto rollo de comida caliente así sin avisar, ¿eh?
Pues todo ardiendo.
Claro, si tú te vas a un sitio y dices, a ver, cuidado que quema.
Un pequeño apunte, sí. Muy pequeño. Tú sabes que los, como te dije, lo decía el otro día, los efemérides se suceden tantas en diciembre que nos han abrumado. Sí. Este es un recuerdo para un grande, uno de los más grandes vocalistas, compositores y iconos del rock moderno de los últimos 50 o 60 años.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah.
En diciembre de 1943 nacía James Douglas, más conocido como Jim Morrison. James Douglas Morrison, no te olvidamos, siempre te recordamos.
Jim Morrison, este nació en el 43, dices.
Sí, en diciembre del 1943. Infortunadamente, como lo sabes, pertenece al lúgubre,
al lúgubre, grupo, famoso grupo.
Al grupo de los 27, sí. Porque wow. En 1970 en París nos dejaba. Pero también nos dejó un legado enorme, por lo menos 6 grandes álbumes de estudio de los Doors y muchísimas incontables grabaciones piratas.
Pues hablando de piratas, tenemos uno aquí que es un pirata, que es el nuestro pirata, por eso lo queremos y por eso lo alabamos, que es Ángel Moreno.
Ángel, Ángel, Ángel de amor, no te abandones, no te derrumbes, amor.
20 poemas de amor y una situación desesperada realmente. Bye, Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo?
Nuestro corsario.
¿Por qué lo permitiste, ángel de amor?
Pirata más admirado en los mares del Pacífico, de wow. La poesía mundial. ¿Cómo echaba de menos esa sintonía y los poemas? ¡Oh! Hoy rejuvenezco, me siento Vicente Renovel, voy a engolar la voz, voy a dar de mí todo lo que pueda con una música de hoy, actual, de la que gusta la gente. No como otras que se escuchan en este programa. Yo, en este programa cultural de poesía, de historias vampíricas, música del día de hoy.
Un hit.
Impresionante. Está recitando.
Lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro. Todo lo que tienes, ella sale a vacilar, duro.
temazo, tío.
Esto es la leche, ¿eh? Esto es el poema ya, ¿eh?
Sí, vale, te vienen a avisar, tío.
Ahora. Un apunte antes de comenzar.
Dígame usted.
¿No necesitas un corte de pelo? Pregunto.
¿Me he cortado el pelo ayer?
Sí. Pues te lo han dejado largo, ¿eh?
Es que me estoy dejando el pelo largo. Vale. Y he dejado de fumar. O sea,
perdona. Vale. Muy bien, felicidades.
Eso es lo mejor, tío. Vale. Felicidades.
Ya, de nada. Voy. Pero no se me ha ido la inspiración por dejar de fumar. Voy. Aunque tanto me guste la rutina, voy a hacer un esfuerzo y a cambiar. Pero no quiero asustar, no, a nadie. Lo haré a tiempo parcial. Discutiré solo de 7 a 8 de la tarde.
Wow.
Por la mañana caminaré de 10 a 12 y media e invertiré unas horas en cultura de 10 a 12 de la noche. Todo a tiempo parcial, menos en mentes peligrosas.
Sí, señor.
No rima, pero es bonito lo que nos ha dicho.
No rima ni de coña, pero vamos.
Qué corsario.
Si lo difícil es esto, hacer algo así que no rime nunca.
Hacer algo tan grande y tan bonito, vamos, sin rima ni nada.
Y toda una noche sin dormir para eso.
Impresionante.
Vamos a ver.
Es buena.
Es muy buena.
A ver si te supera.
De las mejores que yo he escuchado. ¿Qué le pasa a este?
No, es la música que...
Chacarón. ¿Qué Sinatra con esto, coño?
Este ha salido con Pepe por ahí. Seguro.
Te mato, tío.
Voy con el segundo.
Adelante.
Llevaba 3 años detrás de esto.
Sí.
Conseguir una cita con ella,
sí,
fue complicado, no lo niego. Ya. Más de lo esperado.
Sí.
Pero ya está. Me arreglé para la ocasión.
Sí.
Con agua.
Ya has cagado.
Ha perdido la
música. Es que estoy pensando en la música.
Claro. Estás pensando en bailar en vez de en trabajar.
Qué bueno, venga.
Bueno, ¿te arreglaste y qué?
No, llevaba 3 años detrás de esto.
Sí.
Conseguir una cita con ella,
sí,
fue complicado, más de lo esperado, pero ya está.
Ya está.
Ahora ya lento.
Sí.
Me arreglé para la
Joder.
Te atascas ahí en ocasión.
A la hora de ponerte el cinturón se te queda un poco.
Vuelve a repetir desde donde has repetido, que queda mejor.
Sí, ya. Pero ya está, lo conseguí.
Lo consiguió.
Me arreglé para la ocasión.
Sí.
Con algo casual.
Sí.
Que no sé qué significa, pero eso me dijo la señora de la pensión.
Ya.
7 de la tarde.
Sí.
Café comercial. Fácil. Glorieta de Bilbao.
Sí, señor.
A las 7:30, tranquilo. Ella suele retrasarse.
Ya.
8.
Ya.
Me pongo un poco intranquilo.
Claro.
8:30. Tentado de llamarla, pero no.
No.
9:30.
Ya.
Parece que me va a dar plantón.
Vaya.
Tiene toda la pinta, ¿eh?
Trato de hablar con ella a las 10.
Sí.
No me contesta.
Vaya.
Fue entonces cuando caí que todo había sido un sueño. Una pesadilla para mí.
Qué pena.
O sea, que te fuiste hasta el café y todo, habiendo sido...
Ahí estuve, vestido de forma casual.
Digamos que no tienes una... No disciernes entre lo que es realidad y lo que es ficción.
No, claro, pero es que además...
Es un soñador, tío, es un soñador.
Yo confundí lo de forma casual y me fui vestido en pijama.
Ah, vale.
O sea que...
Bueno, hay gente que le llama casual a estas cosas. Claro.
Bueno, voy a por la tercera.
Atención.
Vamos, pero espera, ¿quién es?
Espera,
este
temazo.
Temazo, tío.
Eres mi bombón. Escucha. Tú eres mi bombón.
Me prende el fogón.
Sí, me prende el fogón con el bombón. Con el bombón me prende el fogón.
Para bailar reggaetón.
Sí. Me gusta caminar por la Gran Vía.
Sí.
A poder ser un sábado por la tarde.
Claro.
Todas las calles atestadas de gente.
No importa.
Es lo que me gusta. Tropiezo con 2 o 3 despistados,
sí,
embobados en sus móviles.
Sí.
Son los tiempos, me digo. Uh-huh. Cuando yo llevo ya 2 horas caminando,
sí,
y sin darme cuenta, ya estoy en Manuel Becerra.
¿Qué es?
Palizón tardado.
Bueno, a ver.
Es que estás cansado del trasiego, lógico.
A ver, ya. Ponme otra música, que es que la del bombón me tiene calentito. Ajá. Mira. Mira, muévete.
Doble impacto.
No, Flow. Vale. Bueno, ya estoy en Manuel Becerra.
Manuel Becerra, sí,
estamos en Manuel Becerra.
Y sin darme cuenta, ya estoy en Manuel Becerra.
Ya.
Quizás se me ha hecho tarde.
Ya.
Pero que. Espera.
Mira, a ver, que está.
Tú lo has dicho un lío.
Estás en Manuel Becerra.
No, es que lo escribí hace un mes y medio y no. Ya. Quizás se me ha hecho tarde en Manuel Becerra.
Ya.
Pero qué narices. Me volveré andando. Y andando, llegué a casa.
Sí.
A Aluche.
Sí.
Más concretamente. Qué bueno es el contacto con la gente y qué duro es hacer 5 horas y media caminando un sábado por la tarde en Madrid.
Y haciendo buches. No sé, porque rima con abuche. Fenomenal, Ángel.
Nada.
Gracias, Ángel.
Nos gusta la forma prosaica en la que te...
De nada.
Y la música... ¿Qué temazos?
La del bombón esta noche me la voy a poner para dormirme.
Temazos. Me gusta cualquier cosa.
Temazos.
Ya, todo vale. Dan idea algo.
Bueno, algo. Tenemos que decir que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, en Onda Madrid, por supuesto. Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm para todas las redes. Y tenemos un WhatsApp. También el 601-604-470, repito, 601-604-470, donde atenderemos absolutamente todos vuestros mensajes.
Oye, Mariano, lo del programa que te digo de parapsicología, ¿qué
sí,
te parece?
Esto bien, me parece bien.
Lo podríamos hacer el próximo, lo voy preparando.
Estoy dándole una vuelta para... Sí.
Ya van dos vueltas.
Sí.
Sí, claro, es que te lo dije
a mí me gustaría, a mí me gustaría hacer algún programa de trabajo de campo real.
Sí, bueno, Campo Real, donde las aceitunas. Y también tengo un ovni allí.
Bueno, entonces, organizar cosas, decir, bueno, hay tal fenómeno extraño en tal lugar.
Claro, claro.
Emplazarnos con todo el equipo, todo el equipo allí.
Perdona, yo quería contar una cosa que de antes no me habéis dejado.
Sí.
¿Para qué comprar el billete de avión? Pero bueno, sigue hablando vosotros.
No, no,
luego, a ver si me dejáis luego un poquito.
Si tú, perdona, Pepe, si tú consideras que es importante, por favor, cuéntame.
Yo creo que sí, pero vale, pues luego en el segundo bloque.
Adelante.
Si, en el segundo bloque.
No.
Porque
no,
es largo.
Espera al tercer bloque.
Bueno, al tercer bloque, luego.
O al cuarto.
Bueno, o al mes que viene.
Un momento.
Al mes que viene.
¿Has comprado un billete de avión para ir a dónde exactamente?
Llevo 10 años yendo a Nueva York.
A Nueva York.
A Nueva York. Y paso la Nochevieja en Nueva York patinando en la pista de Rockefeller.
Donde los marqueses.
Rockefeller
todos los años.
Está el arbolito este enorme.
El árbol ese grande.
Sí.
Oye, eras tú. Oye, pero ¿no te has roto los huesos?
No, yo sé.
¿Tú patinas bien sobre hielo?
Me enseñó Ángel Moreno.
Sí. Bueno, mira cómo está.
No, pero yo, por ejemplo, he patinado mucho sobre hielo, siempre.
Yo patino solo bien en esa pista, porque yo he ido aquí, ahí, en la Plaza de Luna, ¿sabes qué montan, no?
Sí, ponen una pista de...
Pasa patinar. Que es de plástico las planchas.
No es lo mismo.
Y me doy unos tortazos. Y ya me voy a Nueva York directamente.
Mejor.
¿Y sabéis cómo ahorro el dinero para el billete?
¿Cómo?
Y es muy fácil ahorrar el dinero ese.
Pero di cómo yo, que nos vamos a la sonaria.
Y lo que terminamos.
Bueno, lo explico luego.
pero para patinar bien sobre hielo hay que utilizar el doble.
A mí me enseñó Ángel.
El doble patinete este. El doble hierro.
Sí, hay que ponerlo así, cruzado.
¿Eso qué coño es?
Yo no entiendo nada de eso.
Lleva una
doble
cuchilla, los patines llevan como una cuchilla.
A mí me han pasado el guión.
Sí.
Y
pone doble, pero pone doble cuchilla.
Eso, cuchilla.
Y hay que ponerlas cuchilla como atravesadas.
Exacto.
Que van para frenar. Y,
claro, haciendo cuña.
Yo directamente me tiro para adelante.
Tú te tiras para adelante y ya está. Y frenas con la cabeza.
Eso.
Con el pelo que tiene no te hace daño.
Me enseñó a mí perfectamente y él no sabe. Es lo que no entiendo. Sí, cómo
yo soy un teórico.
Lo que no sabemos es por qué el tiempo llega un momento y plas y se acaba y ya está. Y es lo que hay. O sea, tenemos que ir a las horarias. No nos queda más remedio que ir desde aquí, desde El Peregrino, donde estamos haciendo este programa, con hielo y todo, y con estas clases de patinaje sobre hielo y demás. Pues vamos a volver en un pispán, ni os mováis, por favor, para que tengáis el curso completo de patinar sobre hielo, ¿vale? Volvemos en un segundito, ni os mováis, hasta ahora mismo. Más
speed is Mach 1 like Top Gun. As I cruise the ferry with no ordinary Tom, Dick, or Don. Drunk tight till late at night. From party hopping in Gotham, Greek Showtime, and clubs are cotton. So take a flight on the wild side, but keep it in stride. Schizo City, so much you can call it Jekyll and Hyde.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en El Peregrino, ya sabéis, en este lugar emblemático, fantástico y estupendo, donde hacemos este programa para todos vosotros que nos escucháis desde ahí donde estéis, da igual. Ahora tenemos que seguir, pues un poco obligados por la escaleta que tenemos hoy, y tenemos varias cosas, entre ellas la sección de Danny Fox, que quiero aplausos para él.
Bueno, el efeméride de hoy tiene que ver con un grande, Richard Pennyman, Little Richard, el Georgia Peach, el melocotón de Georgia. Y hoy vamos a escuchar temas no muy conocidos, pero grandes, grandes de Little Richard. El primero es este, que pertenece a una película que, única en su historia, no tenía un título, no tenía una palabra, simplemente un signo de dólares. Aquí en España se llamó Dólares. Es una película muy interesante sobre un ladrón, sobre un guardia de seguridad, no guardia de seguridad, un experto en seguridad de los bancos que idea cómo robar tres cajas fuertes de mafiosos que tienen en Europa y se une a una chica de Alterne, que es Goldie Hawn. Eres Warren Beatty y el tema lo cantaba nuestro hoy homenajeado Little Richard. La canción está compuesta y producida por Quincy Jones, que era el autor de la música de la película Dólares, y Little Richard se aleja un poco del sonido que nos tiene acostumbrado, aunque ya había hecho mucho soul, mucho rhythm and blues, mucho funky, y hace esta bárbara, bárbara versión del tema de Quincy Jones, Money Is. Y en estos días sería el cumpleaños número 90 de Little Richard. Como dicen en América, el Heavenly Birthday, el cumpleaños en el cielo, el cumpleaños celestial. Y vamos a escuchar dos canciones de grupos de compositores que admiraban mucho, mucho a Little Richard, y esta es la versión que Richard Pennyman hace de la música de los Beatles. Como sabrán, tanto Elvis como The Beatles, como Rolling Stone, prácticamente como todos los rockeros de primera, segunda y tercera generación, adoraban a Little Richard. Y esta es una canción, como saben, compuesta por Paul McCartney para el primer álbum de los Beatles, que se llamó I Saw Her Standing There. La vi parada ahí y esta es la versión de Little Richard. Pero cuidado, también Little Richard podía interpretar a Jagger y los Stones como nadie. We'll be right back. Escucha eso, querido Mick. El primero de los temas, Money Is, pertenecía a un single de Little Richard Places the Reprise. Y estas dos canciones pertenecen a los dos únicos álbumes que grabó Little Richard para el sello de Sinatra a comienzos de los 70. Y se los recomiendo, búsquenlo porque son sensacionales. Happy birthday, Georgia Peach. Feliz cumpleaños donde estés. Little Richard.
De la música de los 50. Que no el reggaetón de mis poemas.
Claro, claro.
Yeah.
Qué bueno, Danny Fox. Me encanta estas secciones que nos haces.
Muchas gracias.
Rememorando los años 50.
Los grandes, grandes años 50.
Madre mía. Qué bonito, por supuesto que sí. Por cierto, el otro día, Danny Fox, escuchando una de tus secciones en la que nos pusiste un tema que es On My Own, por Irene Cara.
Ah, sí, claro.
Estuvimos hablando de sí, nos sí. ha dejado Irene Cara. Y estuvimos hablando y escuchando a Irene Cara hablando de eso. Y estuve recordando dentro de mis discos, que pues yo de vez en cuando salgo para desempolvarlos un poquito, wow. limpiarlos y tal. Y estuve mirando un single que tengo, que era de la hija de Don Costa.
Nica.
Nica Costa, que hacía el mismo tema el este mismo de Irene tema, Cara, que era On My Own.
Sí, le fue muy bien con
fue muy bien.
Con
eso, en España vendió mucho ese, mucho ese disco. Y nada, yo lo tenía ahí y tal, y me acordé de la sección de Irene Cara. Digo, mira,
Nica Costa. Nica Costa. Nunca más supimos de ella. Fue apadrinada.
Solo hizo ese tema, nada más.
Hizo un álbum, fue apadrinada por Sinatra. Sí. Don Costa en
claro,
ese momento.
Claro, lógicamente, era el
arreglista.
El arreglista de Sinatra, Frank Sinatra, ¿no?
El principal.
Lógicamente.
Y nunca más supimos de Nica Costa, pero
lo hizo
ahora
muy
que
bonito.
Lo dices,
lo
hizo
muy
bien.
Muy bien.
Y ha quedado en nuestro recuerdo.
Su voz de niña, mira. ¿Qué edad tenía aquí, Nica?
Estaba pensando en eso. Yo creo que tenía unos 13 años.
13 años. La bonita versión de Nica Costa.
Muy linda. Muy tierna.
Vamos, aquí los 40... Los 40 no se los quitaba a nadie.
No, hombre, no.
Pasa que, vos, niña,
lo que pasa que aprovecharon, a ver, aprovecharon el tirón. Ella tenía como padrino a Frank Sinatra. Ya, su padre, ya. Don Costa, que es el arreglista de Frank Sinatra, que hizo producciones con Frank Sinatra.
Y el primo era algo, ¿no? El primo de ella también era...
No lo sé, pero mira qué bonito lo hacía, mira.
Dulce, tiene una voz muy dulce y parece una niña pequeñita, es que pero 40 años no los teníamos. Pero...
¿Y tú sabes una cosa?
Dime.
Que mi tercer apellido es Costa. Somos de Génova. Y
wow.
me he preguntado, ¿tendré que ver con Don Costa?
Eso no, genovese.
Genovese, sí. Tú, mi familia genovese.
Familia genovese.
Sí.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, y nada, te voy a decir que no te emparentona con
no, porque después, Costa, ¿no? No, después vi que Costa había como, sí. no sé, 100 o 200 mil personas.
Costa Gabras tampoco.
Costa Gabras tampoco. Vale. Ni la Costa de Marfil tampoco.
Vale. Bueno, pues Danny Fox, felicidades por tu apellido. ¿Cuántos tienes tú? Debes tener 15 o 20 apellidos.
Me acuerdo de los tres primeros. Ya después eso se lo dejo para otros. Pero los tres primeros los conozco.
Algún día.
Y sé que Costa es mi tercer apellido.
Le vamos a encargar a nuestro investigador que hable sobre la numismática.
Por supuesto.
Y que hable de los árboles genealógicos, que seguro.
Es muy interesante.
Aquí, de los que estamos aquí, seguramente vamos a encontrar alguno por ahí que haya sido un bandido famoso.
Seguro.
Seguro. O algo de eso, porque yo dice le viene al galgo. ¿Cómo era eso?
De casta le viene al galgo,
efectivamente.
Yo me he quedado con la duda, porque antes de ir a las horarias estaba Pepe contando que él va a Nueva York a patinar.
Sí, sí, ¿cómo hace
pero
con
¿cómo
él?
Haces tú para ahorrar? Para ahorrar.
Yo sí, ahorro sí. Durante todo el año para sí. Irme sí. Una semanita a Nueva York.
Sí, sí.
Allí a pasar.
¿Qué te viene saliendo más o menos una semana
esta
allí?
Vez me ha costado 150 euros más. Una semana, un hotel de 4 estrellas.
Sí. Sí, 150 euros más que el año pasado.
El año pasado. 1.350 euros.
1.350.
Por una semana en Nueva York.
Una semana.
Bien.
¿Pensión completa?
No. Aparte de la comida.
Solo desayuno.
Desayuno.
O sea,
nada
el desayuno
más.
Te dan. Sí. ¿El desayuno que es continental o es a base de hamburguesas? Las tostadas.
Huevos fritos, a lo mejor.
Sí, allí ponemos
huevos revueltos. Sí.
Total, que yo ahorro todos los. Yo cuando llego a casa.
Sí.
Me vacío los bolsillos de todas las monedas que lleve.
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Y tengo varias latas de cerveza.
Sí, sí.
Y ahí he hecho lo de las monedas de céntimo, de 2 céntimos, en otra sí. La de 1 céntimo, en otra de 5 céntimos. Así hasta un euro.
Dos euros también.
Sí, pero si por ejemplo...
Sí, hay de 2, ¿eh?
Sí, sí.
Pero si llevas un billete de 5, no.
No, eso lo guardo. No, no, no.
La moneda, son solo las monedas. Solo monedas. En botella, o sea,
en bote de cerveza.
O
Coca-Cola, da igual.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, latas.
Y voy llenándolas. Y un mes antes...
¿Cuántos botes puedes tener
pues
aproximadamente?
Pues creo que tenías 8 botes.
8 botes.
Botes llenos, ¿eh? Ya. Y entonces me voy al banco.
Sí. ¿Y entrega el bote?
No. Pido unas cositas que hay de plástico para meter las moneditas.
Unas fundas.
Sí.
Porque si no, no te lo cogen.
Claro.
Y aparte, de antes te lo cogían en cualquier banco. Ahora no tienes que tener.
Y otra cosa, porque tampoco tienen que contarlo, porque ya tienen medidas.
Tienen las medidas para eso. Sí, sí. Y este año he sacado 1.780 euros.
Fíjate.
Me sobra para comprar regalos porque hay. Yo me vengo el día 5.
¿A quién le sueles traer?
A mí, ¿verdad? Me vas a traer un regalo esta vez, ¿no?
Te voy a traer regalo, papá, no te voy a traer.
No, perdón.
No, hablo en serio.
Voy a traer a todo el equipo un regalo.
Sí, a mí me trajo el año pasado, tengo que decirlo, que Pepe Caballero me trajo el año pasado una Madonna, que es la Estatua de la Libertad, para ponerla en el frigorífico.
En la nevera.
Un imán.
Y...
la tengo allí, ¿eh?
Vaya,
y me
se gastó mucho dinero.
Por el Bronx, me gusta mucho irme una noche al Bronx, me iré a Harlem.
Sí.
¿Al Bronx?
Sí.
¿Y te metes a la noche en el Bronx?
No me da miedo. Todo el mundo dice
perdóname,
que Bronx
perdóname. Una noche, a mí, esto me consta, ¿puedo contar la anécdota a Pepe?
Sí, sí, sí.
No, iba a Pepe por el Bronx, caminando él solo. Una noche que además... esas noches pesadas de Nueva York.
Sí, con niebla.
Que da como miedo, ¿no?
Pero él iba
como un solo hombre. Él caminaba por allí por...
¿Por qué era un solo hombre?
Un solo hombre, claro.
Iba solo, efectivamente.
Iba caminando y en un momento él sabía que cuando tienes algún altercado, alguna situación peligrosa, lo primero, porque eso me lo has dicho muchas veces, Pepe, que lo que tienes que hacer tú es anticiparte a la historia. O sea, cuando tienes una situación peligrosa, tú te anticipas, ¿vale? Entonces, él pasó cerca de uno de estos... ¿Habéis visto cómo están los botes de basura estos que están ahí en el Bronx?
¡Wow!
Y en las calles y los callejones.
Los edificios antiguos.
Los callejones y tal. Y pasó por un callejón y escuchó un...
ruido.
Un ruido, ¿no?
¡Abogado!
Claro, y entonces él, ¿qué hizo? Se anticipó al problema que podía ser peligroso en ese momento, él no lo sabía... se anticipó un poco, es cierto lo que estoy contando, Pepe. Él me lo ha contado y cómo hay que actuar ante una situación de ese tipo, ¿no? Entonces él se anticipó y lo que dijo, ¿quién anda ahí? Dijiste.
Además en español, en español dijo.
¿Quién anda ahí? Y entonces.
El que andaba allí.
Dice que se quedó mirando y en un momento vio un gato que saltaba de un bote de basura a otro. Y que andaba tal y que hizo miau.
Y no le contestó a su manera.
Y el gato dijo miau.
Y negro.
Dijo miau. Dijo el gato miau. Pero si tiene razón Rapel, que dice que cuando el gato te sale de izquierda a derecha, chungo.
Es chungo.
Pero este te salió de derecha a izquierda, afortunadamente.
Por eso yo seguí. Por
tú el, seguiste.
Si por no, el, me por vuelvo el, rápidamente.
Exactamente. Entonces bueno, siguió y avanzó 3 o 4 calles, si no recuerdo mal. Y en otro de esos lugares donde hay pues esos...
suele haber mendigos durmiendo al lado de los...
Con cajas de cartón.
En un momento escuchó otro... Otro ruido. En uno de esos callejones oscuros y tal. Y entonces, de nuevo, anticipó la historia él porque...
Lo que podía haber pasado.
La situación es peligrosa, hay que anticiparse, ¿vale? Y entonces él, de nuevo, se giró y dijo... ¿Quién anda ahí? También en español, también lo
sí,
dijo.
Sí, sí, en
español. ¿Quién anda ahí?
Y porque tal. Es que en inglés no tengo ni idea.
Y entonces no vio nada, pero sí escuchó que decían, ¡otro gato!
En español, además,
en
el gato.
Español, ¿vale? Señora, otro gato que te dijo que sería pues algún gato que ha... Yo qué sé.
Sería cubano el gato.
No, un gato que sabía hablar español.
Sabía hablar
porque
español.
Ahí hablan inglés, claro.
No, escucha, pero entonces...
Se habla mucho en español.
Pero te tiras todo el año ahorrando, pagando todo... en efectivo.
Sí, sí, siempre pago.
Pero si no, es imposible ahorrar tanto dinero. Como pagues en tarjeta, no.
Hoy pago en efectivo, siempre llevo billetes y pago.
Por eso,
y
cuando vamos a tomar cañas, él siempre dice: pago yo y tal. Y siempre y luego, le devuelve unas moneditas.
Con ese cambio, pues lo voy ahorrando. Claro. Y hace la prueba, verás cómo viene muy bien.
Oye, ¿y qué haces? O sea, tú llegas a Nueva York. ¿Tienes ya planificado más o menos lo que vas a hacer?
Sí, lo que te he contado.
Te vas tienes un día para ir a patinar.
Me voy por las noches.
¿Por las noches pasa?
Sí, porque es cuando están las... Se puede ir por las noches.
Tranquilo, ¿no?
Cuando le gusta...
Hombre, hay mucha gente patinando, ¿no?
Sí, pero de día son niños.
Claro. ¿Y de noche es gente mayor?
Son ya de mi edad, más o menos.
Entonces tú vas allí...
Y voy, se caen, y las cojo, gracias.
¿Cómo se llama el sitio donde tú...
Rockefeller.
El Rockefeller Center. ¿No?
Pero, ¿y llevas mallas? ¿Te pones como los patinadores?
Hombre, claro, hay
llevas que mallas,
¿no? Marcando.
Marcando. Tienes que hacerte una foto para que te veamos. Sí, tienes que estar muy curioso con mallas.
No, pues estoy guapo.
Tienes que estar muy aparente.
Sí, no, que yo me lo imagino.
Me pongo mi gorrito.
Pones tu gorro, ¿no?
Sí. Tal, qué bien. Y eso por la noche. Y de día me dedico, pues eso, a pasear.
A pasear. ¿Tienes algunos lugares donde vas a comer?
Me gusta ir siempre al barrio latino.
En el barrio latino, sí, sí.
Y voy a tomar mis whisky.
Sí.
A donde
¿Qué whisky tomas normalmente? ¿Whisky
allí,
o...?
El americano, el de Malta.
El de Malta, sí. Malta, o sea, como le gusta al Dani. Wow. Dani.
Y voy mucho, siempre que voy, voy a ver si ya coincidí una vez con ella... Sí. O Bárbara Streisand, allí, que ya empezó en un...
No me digas que ella también pasea por la
sí,
noche.
Sí, sí, va todos los años, el camarero, ya me conoce de todos los años, el dueño.
Sí.
Y dice...
O sea, que es el dueño, no es un camarero...
No, es el dueño. No ha venido todavía este año. Dijo, otro año que no le pillo.
Ah, te dice.
Bueno, no ya viene, me conoce.
No viene desde 1964.
No, perdona. No. Fue en mil... No, cuando fue en el 92, la primera vez que yo vi, bueno, la primera y la última, no la he vuelto a ver, fue en el 92.
En el año 92, pero 92. Tú sigues repitiendo cada año para ver a Bárbara.
Sí, no, bueno, voy porque el lugar me gusta mucho y voy.
Y el whisky.
Y el whisky es que te lo ponen con hielo picado en vaso bajo y te llenan el vaso.
Anda.
Y es súper barato. El año pasado me valía 5 pavos.
Cinco dólares.
Que no llega a 5 euros. Sí, porque estaba abajo el año pasado. Claro. Este año está más alto el dólar.
Están casi a la par.
Un poquito más, bueno.
Bueno.
Y nada, el dueño me ve, dice, no, todavía no ha venido.
No ha venido. O sea, que él te mira y ya os conocéis.
Son 10 años.
O sea, claro, él te ve y dice, Bárbara no ha venido todavía.
Y nada, pues yo me tomo...
¿En inglés qué tal te...?
Como en español, fatal.
Funciona mal.
Como en español.
Mal.
Y nada...
¿Pero la gente te entiende?
Sí, perfectamente. Algunos
te entienden, claro.
Hace que me
hace que te entienden, claro.
No.
Joder,
como los perros cuando les hablas que te hacen así que parece que te entienden.
Ya me traen la carta y ya señalo, ya ni hablamos. Ya me traen la carta.
Dice, aquí, pones el dedo y esto, ¿no?
Digo, a ver si hay suerte que me traen... Normalmente
sabes que yo tengo una anécdota de un conocido mío que fue una vez se fue a París y lo que pasa que no tenía ni idea de hablar francés, vamos, pero ni puñetera idea. Y entonces él iba tirándose un poco el folio con los amiguetes y tal, de que él habla, en fin, que no tenía problemas con el francés, pero él llegaba a los restaurantes y entonces pedía, ¿no? Llegó a un restaurante, pidió la carta y señaló, ¿vale? Y entonces el camarero le sonrió y le trajo un plato de sopa y dijo, menos mal, bien. Entonces él avanzó un poco en la carta para pedir otra cosa, señaló de nuevo, el camarero le sonrió de nuevo, le trajo otro plato de sopa diferente al anterior, wow, pero sopa también, ¿no? Y entonces siguió avanzando en la carta con el dedo y aquí. Y entonces vino el camarero, le sonrió de nuevo, le volvió a traer un tercer plato de sopa diferente a los dos anteriores, sí, pero sopa también. Y así hasta el cuarto plato, que también eligió otro, y de nuevo le trajo otra sopa diferente al anterior, ¿vale? Entonces ya se fue casi al final de la carta, y entonces señaló y el camarero le sonrió y le trajeron unas tortitas, ¿vale? Entonces, claro, el camarero le dijo, mira, tronco, soy de Salamanca, le dijo el camarero, si tienes algún problema y tal con el idioma, dime lo que quieres comer y tal, y yo te dice el otro, perdóname, yo mis cuatro sopitas y mis tortitas siempre, ¿me entiendes? O sea, que no, lo que pasa es que le echamos cojones, ¿no?
Esa anécdota la tengo, claro, yo, pero de verdad, con un compañero que tú le conoces, con Maroto,
sí, sí,
fuimos a Alemania.
Maroto, el del
El del
famoso Maroto.
Marca, empezó en sí, Marca.
Que ha tenido, últimamente ha tenido una movida Maroto, sí, porque hizo un comentario.
Y vamos a comer y empieza a hablar en alemán o en inglés, yo no sé qué estaba hablando. Y, sí, está, y con la carta. Y veo, y digo, este tiene una cara español, este camarero no, sí, ¿eh? Y venga ahí explicarnos media hora ahí, eligiendo, y tú, Pepe, ¿qué quieres? Y digo, deja, yo solo pido, tú pídete lo tuyo. O da, no sé qué pidió.
Sí.
Y yo le digo, oye, tú y yo, tú me entiendes, ¿verdad? Dice, perfectamente, si soy de Cádiz, cabrón. Y tú eres por allí, me dice, se quedó Maroto, es una auténtica, de verdad. Digo, a mí tráeme un filetito, que esté, wow, guapo. Y me trajo, y digo, ¿qué te ha pedido mi compañero? Dice, no, sí, me he enterado de nada de lo que me ha pedido.
Perfecto. Lo que pasa es que, claro, este amigo mío que te digo yo, de Francia, hizo un Danny Fox. Tú sabes que Danny Fox, cuando ya lo tienen totalmente pillado por todos los sitios, él sale con algo. Entonces, bueno, es un Danny Fox que le llamamos. O sea, cuando dice, no, yo mis cuatro sopitas y mis tortitas, ¿no? Siempre que nos falten, ¿me entiendes?
Y yo quiero salir con algo ahora. ¿Por qué? Porque todos hablan de cómo ahorrar. Yo sé cómo ahorrar para ir a New York.
¿Cómo?
Yo, mira, desde hace meses,
sí,
en mi casa, en la casa, no se prenden las luces, solamente velas. Y te, sí, aseguro que voy a New York en business y vuelvo con lo que estoy ahorrando.
Hombre, me imagino, al precio que tiene la luz y todo el rollo, evidentemente.
Bueno, tengo que descontarle el precio de las velas, ¿no?
Claro, descontarse.
Que han subido, caras, ¿eh? No, han subido un 70% ha subido.
¿Las velas? Joder.
Por el tema de la luz. Es que como... Pero yo creo que la culpa la tiene, porque quiero se compra todos los días 14 o 15 velas.
Claro, eres muy de velas, ¿no, Dani?
Absolutamente.
Y además la compra de colores.
¿Quieres velas?
Ah, ¿también me las quiere vender?
Si las quieres ver.
Ah, no. Bueno, pero tú tienes que comprar velas. ¿Quieres comprar velas? Dímelo. Tengo de todos los colores, de todos los tamaños, las formas.
No va el chino a comprarlas, ¿eh?
¿Qué va?
Mira, yo estaba hojeando el cuaderno de bitácora de nuestro amigo Vicente Renovel, y he visto que tiene un apartado precisamente que ha dedicado a las velas, porque hay unas velas que son, sí, específicas para cosas en concreto.
Claro, sí, para rituales satánicos.
Exactamente, para un montón de rituales.
Los colores, ¿no?
Por ejemplo, no tienen novia. Pues hay unas velas específicas que
las que tengo yo en casa.
Son para encontrar novia.
Las velas del amarre.
La amarre.
Hay unas, las que tiene Angelito en su casa son muy...
La de Ángel son cirios. Sí, él es cirios. Más de cirios.
No, pero tiene velas que son para...
No, yo tengo las
yo no
la,
sé si contarlo, que lo cuente.
Las velas grandes, esas gruesas.
De esas que van...
De frutas del bosque. No. De frutas del bosque.
Aromática. Claro.
De las que hay cuando van a hacerte un masaje.
Sí.
Yo te digo, hay una... Yo voy a contar un tema... Sí, hombre, cuando te hacen los masajes
te ponen velas, te ponen incienso.
Claro. Claro,
¿ah, sí? ¿Dónde?
De saleta.
¿Dónde lo
velas,
hacen?
Velas con olor.
Con olor. Claro. Y una musiquita.
Aromaterapia.
Yo cuando voy para cervicales, te relajas, claro, y eso viene muy bien.
Yo tengo, quiero hacer una pequeña parada y fonda. Ahora mismo en lo que estamos contando, porque tengo una cosa que es quizá un poco dramática, ¿vale? Yo tengo unos conocidos que pues se habían quedado sin luz, encendieron una vela para poder ver, lógicamente, pero ya era tarde y entonces todo el mundo se iba a ir a dormir. Llegó un momento en que había que apagar la vela. ¿Qué problema había? Que uno de los chicos tenía los dientes para afuera. Entonces soplaba y el aire salía para abajo, entonces no le daba a la vela, entonces no podía apagar. Y entonces, y el otro era clase 3, que tiene el mentón, o sea, tiene así...
La prognosis.
¿Qué quiere decir eso? Que los dientes tiene separados los de abajo hacia afuera. Con lo cual, cuando soplaba el aire, salía para arriba y tampoco le daba a la vela. Entonces andaban los dos, uno, el otro, y no había manera de apagar aquello, ¿no? Entonces había uno que no tenía ningún problema porque este tenía perfectamente colocada la boca y tal. Llegó allí, lo miró al uno y al otro y lo que hizo fue humedecerse los dedos, el índice y el anular, y apagó la vela con
la
vela. No necesitó. Los otros dos se quedaron con cara de gilipollas, claro, lógicamente, pensando, joder, no lo hemos hecho antes nosotros, lo fácil que era, ¿no? Total que, bueno, hay gente que tiene sus problemitas, ¿eh?
Para
ojo,
una vela, sí.
Ojo, y no solo para eso.
Y para encenderla.
Yo he visto algunos que han hecho obras en casa y de repente han, yo qué sé, se han puesto con el clavo ahí a darle a la pared. Y de repente veía uno que estaba con el clavo, pero con la parte de atrás del clavo, donde se le golpea, eso en la pared. Y le daba a la punta.
Madre mía.
Claro, y llegó un amigo y le dijo, ¿pero qué estás haciendo, Tron?
Qué bruto.
O sea, salvaje. ¿Qué ves? No sea salvaje, dice, ah, no, ¿cómo se hace esto? Dice, es que este clavo es de la pared de enfrente. ¿Entiendes? O sea, que bueno, hay gente que dice estas cosas. Nosotros ya nos vamos con un tema que nos ha pedido Ángel Moreno hoy.
Píntalo de negro, qué bonito.
Píntalo de negro.
El techo.
Painted black.
Pero píntalo de
negro. Eso es.
Píntalo de
negro.
Amo
esta canción.
Ah, qué bonito.
Pues no es para ti, o sea, que no te hagas ilusiones.
Pero la conoces, Dani.
Me gustaría saber qué versión.
Con este tema, Píntalo de Negro, nos marchamos ya. Ha sido un placer. Gracias por estar ahí a todos. Gracias a vosotros, Pepe. Gracias, Dani. Gracias, Ángel. Gracias, Vicente. A vosotros también, gracias por todo. Dani Fox, ¿qué me decías?
Quiero saber qué versión de Painted Black han hecho, porque seguramente es otra de las bromas macabras de
Maligno. No, seguramente esta te va a gustar. Mira.
I like it. Me gusta.
You got it. No colors anymore. I want them to turn black. Never to come back. I could not foresee this thing happening to you.